we gone lucky, gangsta no play sucky. Long time we got here and the city we are lucky. I sound a champion, we no afraid of nobody. Mr. Chatty Chatty never knows when me got it. No wind run up in a me double mouth shotty. Mama she a ball but the grave dig already. Yeah, this my sound so you are dead and buried. Bust your way top, your blood run like cherry. Run up your mouth, you think you're bad like me. Bad man a make double from the day of we birth. My son a kill sound, make them off of the earth. Them said that them a gangsta, but them no work. But some a go on like y'all when them a wear pay skirt. But the dubs them a we play, my son killing her. And no matter what them say, we a go kill and splurt. That's how we do it, we a kill you killing, that's how we work. And the sound disrespect, man, kill them first. What you gonna do now? Put a laugh with people. Now gonna be like, whoa. All over the ocean, you hear me gonna echo. My sound a killer from out of the ghetto. And you're gonna pose up like you are the co. True for your one, boy, you better let go. But your sound no bad like mine. My sound a champion, one of a kind. Kill sound any place and any time. Always on top of the dance and crime. My sound a killer, Lord have mercy. After my school, your mother call police. When I deal in France. Yeah, me say, I'm out of dumb, so me have my sound a run on a ball. Say they hear me sound a play and police them can't call. Tell them, oh, we have the call up call. Make them come and search me, put me back against the wall. That I go save them for me, I go kill them all. My son a champion, ready for the war. Them could have come a bus, a truck, or car. Be ready to slew them from far. Who are them theory, you know? Don't run you. Bumba world. Tryna kill myself, but they ain't gonna make it. No matter how them try,
don't matter how they try,
I'm just can't take it. Sounds like crying now, but them don't play box with breaking. You want for this to jump down?
You can't miss my sound.
The world we are shaking. Try some, I'm a champion.
Murder them, bumbo.
My sound, my sound, my sound.
Hola, 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 buenas noches, buenas tardes, mundo. Iniciando aquí el programa, El Lado Oscuro del Raval, con nuestros buenos amigos Dani, José,
Neftalí,
Iñaki
y Petri.
Petri que está aquí, la rata, pasa rata, que hoy ha llegado un poquito tarde. Y aquí que tenemos aquí a mi derecha, al Casey, y ella tenemos...
Neymar,
que es Neymar, nuestras invitadas de honor. Y Rata, saluda, ahora te toca presentar, va.
Pregunta tú de qué vamos a hablar, te encargas.
Perdón que llegamos tarde otra vez, como siempre.
A ver, dale, presenta, que está grabando.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Rata.
Buenas tardes.
Coño, un minuto que está alto. ¿Me escucháis?
Claro.
¿Sí? Buenas tardes. Perdón por el escándalo, perdón por llegar tarde. ¿Acabamos de empezar? ¿Sí? Bueno. ¿Se ha presentado ya todo el mundo?
Sí. Sí.
Joder, es que llego tarde.
A ver, ¿de qué vamos a hablar? No, sigue. Bueno, echad para adentro, va. A ver, es que esto no puede ir bien a la primera, o sea, si no, no sería el lado oscuro del Raval.
Claro. Vale, habíais dicho de hablar de la presencia policial en el Raval últimamente, ¿no?
Sí, estamos en ello.
Incluso que se pasean con perros por la calle.
Exacto.
Que a mí me ha pasado que de acercárseme del perro y tener que sacar todo, aunque no tenga nada, simplemente porque el perro se me acerca a la calle. No sé si os ha pasado a los demás, pero aquí en lo que es la, en la calle está la Ronda San Pau, dos veces me ha pasado a mí también. Dos veces. Lo que no sé si es legal eso o no. Pero...
Una cosa, ¿alguien está escuchando alguna voz de fondo o algo?
Sí, yo.
¿Alguien tiene el móvil encendido sin darse cuenta?
Soy yo.
A ver, Iñaki, por el amor de Dios.
Perdón.
Yo decía, de ¿quién está escuchando eso? Yo digo, me están hablando del más allá.
Oye, poca broma, tío, porque, mira...
Perdón.
A ver, poca broma porque justo el otro día estoy en casa del Álvaro, que le saco al mediodía al perro a pasear, y estoy con los auriculares y empiezo a escuchar que me una voz femenina que me está llamando, ¿sabes? Y yo flipando y mirando para los lados. Y es que tienen una cámara para ver las trastadas que hace el perrete, y aparte con la cámara esa se te puede contactar y hablarte, ¿sabes?
Pero una picam de esas.
Es que soy... A mí, vamos, todo el tema de la tecnología se me pasa por encima. Y bueno, ya eso como un pequeño apunte y un pequeña anécdota. Bueno, sí, estábamos hablando de lo que tú has propuesto, José, ¿no? Sobre la cantidad de presencia policial que hay en el barrio.
Y el barrio. El frío que está haciendo en el barrio también.
Bastante.
Mucho. Claro, justo antes hablaba con una chica que ayer pasó muy mala noche, y cuando por fin consiguió dormirse, la policía, pues, a malas maneras, gritándole y que se fuera de ahí, que no podía estar durmiendo en la calle.
El pan de cada día. Me pasó varias veces, y más este fin de semana, que ha sido un fin de semana muy largo y con mucho frío. Cuando logro enganchar el sueño, el día lunes, en tres ocasiones, en tres puntos diferentes que trato de descansar, pues nada. De muy mala manera, de muy mala hostia, por no decir mala leche, perdón la palabra, pero es que no, es cansino, tío, es cansino.
Pero en plan, como que te dicen que te tienes que ir de ahí, ¿de dónde estás? O...
Que te muevas, ya no es que te despiertas, sino si te tienen que hasta dar la patada, te la van a dar.
Vale, sin proponerte otra alternativa, ninguna. Sitio donde hay nada, ¿no? O sea, lo bestia.
Okay. Levántate... Y ve a buscarte la vida, vete para aquí y das una mala imagen.
Ya, lo de siempre.
Sí. Literal.
¿Hablamos de la policía o de vecinos?
De la policía. Y siempre hay un vecino que también...
Claro, hablando, a la policía le llaman los vecinos.
Sí, bueno, creo que hay una asociación ahora de vecinos por aquí en San Antonio, ¿no? Respecto a eso.
Sí. Hay varias.
Que se en plan para enojar a la gente o no sé, bueno... ¿Qué claro. ¿Qué quieren esto? ¿Que sea el barrio 5 estrellas o así? O, no entiendo.
Claro, hay varias asociaciones de vecinos en el barrio. Hay unos que ahora luego lo busco, que bueno, son conscientes. De hecho, ellas trabajan con nosotros en el taller de cuina, entienden la situación, acompañan, dan un montón de soporte y entienden. Y luego hay otra parte de los vecinos... Que sienten que el barrio es inseguro porque hay gente vendiendo cosas de segunda mano en la calle, porque hay niños jugando a la pelota en la calle, porque hay personas que hacen uso de drogas ilegalizadas porque no tienen en cuenta las drogas legales. O sea, les molesta que una persona que está en la calle se fuma una pipa de crack, pero no le molesta que haya gente en mesas bebiendo al lado de un parque, ¿no? En la terraza de un bar, al lado de un parque, hinchando esas cervezas. Entonces, claro. Ellos quieren acabar con toda esta inseguridad, lo que yo entiendo por algo inseguro, a través de un aumento de la presencia policial. ¿Creemos que desaparecerá la pobreza o la gente en situación de calle con más presencia policial?
Con más represión, desde luego que no.
Desde luego no. Eso es seguro.
¿Qué alternativa le vemos a toda esta persecución?
Yo creo que lo que deberían hacer es intentar, yo qué sé, más ayudas, ¿vale? Yo tengo un plan, una idea para mejorar lo que es Cataluña, ¿de acuerdo? Una parte es para recaudar dinero, pero lo otro es a crear un albergue, Oye, es un albergue a lo grande, a lo bestia. Para acoger a toda la gente que está aquí en Barcelona y acogerlos todos ahí. Es una especie como el Arrel, pero en vez de ser un centro de día, es un centro en donde la gente puede entrar y salir.
O sea, tú te refieres a que no tenga los horarios, ¿no? Como tan estrictos como la de los albergues.
Exactamente, como la de los albergues aquí. Es un albergue, una casa donde todos puedan estar dentro. Eso sí, hay que pedir a los que entren, que por supuesto se respeten entre ellos. Porque es que al fin y al cabo, esto que quiero hacer yo es para ellos. Es una esta parte sería la ONG que se alimentaría del dinero que recaudaría de las otras dos compañías que yo quiero crear. Es una sola. Es un ateneo de día donde la gente contaría las vivencias de sus vivencias y lo que es la historia de Cataluña, o lo que ellos sepan de Cataluña, o de sus vivencias de en Cataluña, pero por la noche habría una discoteca en la que todo el mundo iría disfrazado. El requisito principal es que vayan disfrazados todo el año. Y el dinero que esto de aquí no es para mí, es para ponerlo en un albergue.
Bueno, es tu idea.
La idea es invertir en un albergue.
Exactamente.
Espera, perdona, te pregunto porque a lo mejor no escucho bien. ¿Qué quieres? ¿Abrir como un local como para hacer fiesta? O sea, ocio nocturno sería.
Sería
crear algo para que genere un dinero para.
Exacto, de día sería un ateneo. En el ateneo la gente contaría las vivencias de Cataluña. Es decir, podríamos invitar incluso a políticos que hablen de Cataluña, de sus vivencias en Cataluña. No que hagan política, sino que cojan y hablen de Cataluña, de sus vivencias. O personajes ilustres como Mario Vaquerizo, que sé que vive por aquí. o cualquier otra persona.
No, es que lleva toda la tarde. Estaba toda la tarde aguantándoselo para ver cuál era el momento de soltar.
Y es que la cuestión es eso. Es el ateneo es de día y de noche. Es la discoteca. En esta discoteca habría distintos tipos de música. Son distintas plantas, distintos tipos de música. No hay ninguna discoteca aquí que te ponga rock. Ninguna que te ponga country. Todas te ponen música disco o música moderna.
La idea sería autogestión. Decir,
exactamente.
O sea, lo que se hace de noche para y el tema de los permisos, ¿cómo lo gestionarías? ¿Eh? Porque supongo que habría venta de alcohol, ¿no? En música hay que pedir permiso.
Sí, sí, eso sí. A ver, el alcohol es solo para mayores de 18 años.
Si es un local nocturno, evidentemente tienes que tener licencia para vender.
Exactamente, alcohol. Eso sí. Es decir,
y tiene que haber dinero en cada página. Cada vez
pero
en cada página del contrato tiene que haber dinero.
El dinero que se va a recaudar, que todo el dinero que se gane de ahí va para el albergue. Porque yo no quiero nada. Yo no quiero nada.
¿Pero sería
el
mismo local?
No, el local del albergue sería un lugar distinto, obviamente. Pero el dinero que se recaude, que salga del ateneo y la disco, se va a invertir en el albergue. Así no dependeríamos del gobierno ni de subvenciones del gobierno y podríamos meter a toda esta gente en un lugar. Un lugar donde poder resguardarse de la luz,
del frío.
Del frío, sí. De la lluvia.
Sí, yo estoy de acuerdo y hay gente que seguramente tu idea es genial para una parte de la población. A mí la única cosa que me rechina y que es un tópico, o sea, que se escucha, es cuando a mí lo que me atraviesa es cuando hablan de ayudas, de pedir ayudas. O sea, yo creo que ahí le hemos cagado un poco, sí. ¿No? Porque no estamos pidiendo ayudas, estamos pidiendo derechos, o sea, derechos humanos, derecho a tener acceso a una vivienda. O sea, que no te vaya la vida, que si tú quieres tener dos, tres, cuatro, que las tengas, pero yo una la tengo que tener garantizada. Entonces, para mí inseguridad es vivir siempre con el susto en el cuerpo de que si dejo de cobrar o dejo de ingresar, me puedo ver en la calle porque no puedo pagar alquiler. O sea, esa es la inseguridad que tengo yo ahora mismo. Ya no me quiero imaginar una persona que a los vecinos, porque no hay que olvidar que la gente que vive en la calle, en nuestros barrios, son nuestros vecinos. Al final, lo que no tienen una casa en el barrio. Que es la mirada que tiene, ¿no?, desde el grupo de vecinas de Calabria 66, que nos consideran a todos vecinos, independientemente tengas una vivienda o no. Lo que no tiene sentido es que persigas a una persona que está cogiendo cosas de la basura para revenderlas en el mercado de la pobreza, como le llaman, que persigas a esas personas cuando no tienen otra fuente de ingresos. Entonces, ¿qué quieres que hagan esas personas si no le das una alternativa?
Sí, ahí es donde vemos eso, porque tú haces otra cosa. Tú imagínate, si seguimos haciendo esto, esta gente podría coger y hacer otra cosa distinta, como dedicarse a vender más drogas y poner drogas, y drogas de diseño. Porque, a ver, hoy día en Internet se puede aprender de todo. Internet es una fuente de información para cualquiera que con un móvil pueda aprender. Queremos acabar con la droga, queremos acabar con la gente que no, para que la gente no se drogue, que la gente esté... Es decir, date cuenta una cosa, ellos tienen la libertad de hacer lo que quieran. Claro. Pero, eso sí...
Nosotros no hacemos, no es que hagamos apología de las drogas, pero sí que tratamos de recordar que las drogas más, más dañinas son las legales. Exacto. O sea, el alcohol, el tabaco, la benzodiazepina son legales y son las que más matan. Las
exactamente.
Que más, y que las drogas ilegalizadas, recordamos este dato, o sea, las personas que desarrollan un uso problemático de drogas, lo que se conoce como una adicción, no es el 15%. No representa ni el 15% de las personas que usan drogas. O sea... Nosotros queremos ponemos el foco en por qué ese 15% de la población que usa drogas desarrolla un uso problemático. ¿Cuáles son los factores, intervenir, los factores que favorecen que esas personas acaben desarrollando un uso problemático? Porque no es que no sea importante, pero que en sí, o sea, la inmensa mayoría de personas que usamos drogas ilegalizadas ahora, me refiero a drogas ilegalizadas, la inmensa mayoría es que hacemos esos usos, no desarrollamos un uso problemático. Entonces, cuando nosotros aquí hablamos de drogas, también hacemos referencia a las farmacias. La industria farmacéutica, ¿sí? Es una tienda de drogas, que van con recetas legales, pero al final, o sea, te están afectando a tu sistema nervioso central. Entonces, bueno, no quiero tomar todo el rato la palabra y quiero abrirla para que sigáis comentando. ¿Sí? Si se nos ocurre alguna alternativa, demandas.
No sé, yo estaba escuchando la propuesta de perdona tu nombre.
Neftalí.
¿Perdona?
Neftalí.
Neftalí. Vale. Y sí me parece una buena idea, sobre todo porque si es autogestionado y no tiene que haber ayudas estatales ni nada de eso, no tienen que meter mano ni condicionar, que es lo que siempre suelen hacer. Todas las ayudas que son estatales o de cualquier cosa. O sea, planteamos ayudas, pero tienes que tener estas normas, tiene que ser así. Al final son ellos los que deciden cómo tienen que ser las cosas. También creo que aquí una vez hablamos de pues un albergue de estos también en el que se pudiese consumir. Que muchas veces hay una... Uh-huh. Ese es el problema, que mucha gente no llega al albergue a la noche porque tiene que buscarse la vida para conseguir algo, porque si no lo puede pasar la noche, pero llegan demasiado tarde y no pueden dormir. O si estás consumiendo, te tienen que echar, ¿no? O sea, es un poco también... creo que eso lo hablamos aquí una vez también hace tiempo. Y bueno, luego también respecto a lo de que decía José, que por qué cierta gente termina desarrollando pues, esas adicciones, es porque se estigmatiza a toda la gente que consume, ¿no?
Sí.
O sea, el mismo hecho de que yo consuma ya se enteran de mi trabajo y me van a echar.
No
me van a preguntar.
Ese es el problema. Verás, la gente cuando... Yo cuando veo a la gente que... Yo siempre veo a la gente que consume, como yo, uh-huh. Que a veces he tenido esa recaída de droga, somos gente enferma. Uh-huh. Es decir, estamos enfermos, que creemos que las necesitamos. ¿Vale? Y nos vamos a ello porque para evadirnos. Uh-huh. Es que la droga lo único que hace es hacernos evadir de la vida que tenemos.
Sí, la realidad en la que...
Exactamente, de la realidad en la que vivimos. Uh-huh. Ese es el problema. El problema de las cosas, cuando digo de dejar la droga, es para... no para que la gente nos vea bien. Es por nosotros. Uh-huh. Es por nosotros. Yo paso de lo que me diga la gente.
Sí, no tiene que ser por uno mismo.
Exactamente. Uh-huh. Porque te cuento una cosa. A mí me decían en mi barrio... Cuando algunos me decían, no, el hachís no engancha, el hachís no engancha, el hachís no hace tanto daño, el tabaco sí. Y digo, no necesitas tabaco para eso. El tabaco tiene ya la nicotina, tiene el alquitrán. Uh-huh. Es decir, tú te estás metiendo eso y te estás metiendo el cannabis. Es decir, hace más daño. Y dice, no, pero es que no engancha y después lo veo, 25 allí, ¿eh? Para comprarse 2 libras hachís. Uh-huh. Y digo, y no engancha. ¿Por qué? Porque está gordo. Digo, no. aquel que dice que está enganchado, que no está enganchado a una droga, no pide para eso, no roba para eso, ¿entiendes? O no se prostituye para eso, porque hay gente que se prostituye para eso.
Sí,
bastante. Que yo he visto incluso una joven embarazada, enganchada, prostituyéndose y drogándose estando embarazada. Eso,
claro, eso es heavy.
Es decir, es una enfermedad.
Sí, puedo comentar.
Es un poco complicado, ¿sabes?
La idea es buena, evidentemente. Ya. O sea, todas las ideas son buenas, ¿sabes? Pero hay un detalle que tanto al gobierno como a la policía, como a los locales, que los pequeños locales que están alrededor de donde se hace ese local, es la palabra autogestión. Eso les quema. ¿Eh? El gobierno, porque no puede sacar chicha de ahí, ¿sabes? Porque no tiene por dónde pillar. Si tú te lo guisas y te lo comes, ¿no? Como se dice, pues entonces ellos no pillan. La policía, porque ve que tiene las ideas claras, que sabe lo que quiere, y entonces ellos, ¿sabes? Cuando alguien hace cosas a lo loco, como que para ellos es más fácil meter bulla. Pero cuando la gente tiene las ideas claras, a ellos les jode más. Y a los negocios alrededor, pues porque según ellos, seguramente ven el típico enemigo de que por tú poner esto aquí me estás quitando a mi cliente, ¿sabes? Es la palabra autogestión, es una palabra, es un significado precioso, pero realmente a esta gente les quema y hacen todo lo posible para pa joderlo, ¿sabes?
Sí, porque no pueden meter mano ellos.
Claro. Entonces,
no pueden,
es como, no hace mucho, un par de años así fue, que el, no sé si fue solo aquí en Barcelona, que querían hacer que la gente de la calle declarara lo que hacía pidiendo. No sé si alguien lo escuchó eso.
¿Cómo se ha declarado?
Es una ley que se puso en la mesa, al final no salió, evidentemente. Porque,
pero están locos.
O sea, que tenía la gente de la calle que tenía que declarar cuánto hacía a la semana o al mes, porque claro, ese dinero era negro, era dinero negro que se podía considerar que se estaba blanqueando.
Madre mía.
Sin ir más lejos. La cosa que es...
O sea, flipa. Entonces no...
No, que quería comentar algo también, que conozco una persona que muchas veces... O sea, en plan, no pide dinero, sino que pide algún comestible o algo para comer en un supermercado y tal. Y últimamente lo encuentro muy frustrado porque cada vez que él se va a su casa o al sitio donde duerme y tal, que no está solo, que está con otras personas también, muchas veces lo que le dan lo comparte y lo que sea. Le sacan absolutamente todo. O sea, estamos hablando en este caso de la policía, ¿no? El man va con su mercado o lo que la gente le da, le compra... Y pues no llega al sitio donde tiene que llegar o no puede comer esa noche. ¿Por qué? Porque simplemente le sacan las cosas porque no tiene un ticket de compra. Y no puede justificar. Y la policía está viendo que el chico está pidiendo un paquete de fideo, un agua o lo que sea. Pero como él no puede justificar que ha pagado esto, entonces yo creo que ya se están yendo a un extremo que ya... sobrepasa, creo, que hasta los límites, ¿no?
Sí, yo creo que no todo es eso, es como
opresión.
Sí, una presión brutal, una violencia.
Es como una lógica que al que menos tiene le vamos a poner más multas
y le vamos final, a quitar
la única manera
hasta lo último.
Es meterlo en prisión y quitarlo de medio, ¿sabes? Es como un poco así.
Es como, o sea, es como lo que se está viendo ahora, que ya ni te avisan, te cogen todas tus pertenencias y te las tiran directamente a la basura. Independientemente de que tengas tu documentación, de que tengas tu tarjeta sanitaria, tu receta médica. Entonces, yo creo, o sea, yo a bote pronto pienso que, ni mirándolo ya de una manera económica, desde la mirada capitalista, me parece que sale mucho más caro mantener esta desigualdad, o sea, perseguir a la gente que está en situación de calle, multarlos, la violencia que estamos generando. Porque al final, si me estás tocando tu huevo, al final yo, es que ya, mi frustración al final, es normal que reproduzca violencia cuando recibo tanta violencia. Problemas de salud mental, problemas de uso problemático de drogas, prisión, todo lo que es policía, educadores sociales, abogados, jueces. Me parece que sale mucho más económico invertir en derechos, simplemente en garantizar que se cumpla el artículo 47, que todo el mundo tenga acceso a una vivienda, que todo el mundo tenga acceso a la salud, que todo, y luego también implicar, ¿no?, a nivel comunitario, ¿no? Porque al final yo me siento responsable también como vecino. O sea, antes cuando estabas hablando del tema del uso de drogas, ¿no? Yo quería aportar dos datos. O sea, uno, se hizo un experimento, no me acuerdo el autor que le hizo el experimento, que era que ponía en una caja, por una rata, y ponía dos difusores, uno con agua y otro con agua con cocaína. Y las ratas iban al de agua con cocaína hasta que ya no podían más, se enganchaban y le palmaban. Pero después, con el tiempo, se hizo otra prueba y para ver si se podía refutar ese experimento. Entonces pusieron una jaula mucho más grande, con ríos, con juegos, con comida, con más ratas. Tenían un montón de posibilidades aparte que no la sustancia, el agua con la cocaína, que estaba ahí. Y se dieron cuenta que las ratas no se enganchaban a la cocaína porque tenían muchas más posibilidades y mucha compartían con otras ratas, hacían otras cosas. Y otro dato fue cuando los soldados americanos fueron a combatir, al Vietnam, se engancharon a la heroína. Muchos se engancharon a la heroína. Pues porque es lo que les daban, ¿no?, para todo el dolor. A la vuelta a Estados Unidos dejaron de consumir. O sea, solo quedó enganchado a la heroína un porcentaje de un 5, un 10% nada más. Entonces, nosotros siempre hablamos de eso, ¿no? De que el tema no es tanto la sustancia, sino todo lo que hay alrededor de esa sustancia y cómo también, como vecinos, podemos hacer, participar, porque yo la puedo cagar. Pero si tengo una buena red familiar, de amistades, y tengo otras cosas en las que ocupar el tiempo y tengo una vida favorable, ¿no? Como la seguridad de dormir, de descansar, de poder estudiar, trabajar, hacer deporte, mil historias. Se demuestra, por ejemplo, lo que decía Iñaki con el Galena. Se ha demostrado que la gente, a partir de entrar en el Galena, reducen el consumo o tienen un consumo mucho más seguro y que, el Galena es el albergue donde se permite el uso de drogas y no tienen tantas limitaciones, para aquellos que no se escuchen. Se ha demostrado que es que la gente que entra ahí, la inmensa mayoría, mejora su situación. Y perdona, que Rata quería comentar algo.
Como rata, como me llamo, a mí todo lo que tiene que ver con los dichos me gusta. Entonces, la conclusión básicamente era que si tienes la cabeza ocupada, si tienes algo que hacer y tienes alguien con quien compartir, hombre, si tienes la adicción ya pillada, pues tienes que desengancharte. Pero realmente, si no tienes una adicción, no vas a buscarla, ¿verdad? El tema este de las ratas era básicamente eso: si la rata no tenía nada que hacer, se enganchaba al agua de la coca, ¿sabes? Pero las otras ratas, cuando tenían otras ratas para compartir, tenían más actividad, entonces ni la miraban. O sea, el agua es normal, si la bebían, la otra no. Ahora, también hay que ver que una vez que ya estás enganchado, encontrar dónde desconectar, que no sea el círculo de la droga mismo, porque a mí me ha pasado. En plan, yo muchas veces me quedaba días pidiendo, o sea, sin hablar con nadie, y el rato que hablaba era cuando me iba al piso a pillar. Porque me encontraba 3-4 colegas y ese era el ratico que yo tenía, que hablaba con la gente, que no hablábamos exclusivamente de drogas, pero coño, tenía que irme al piso para encontrarme con gente a la que hablar, porque estando en la calle,
imposible.
Nada. Leer es un lujo, pero claro, el libro pesa y llevarlo en la espalda, y yo prefieres no llevarlo, ¿entiendes? Entonces como
Pero al final, así haciendo un paralelismo muy simple, lo del Madrid va con lo del Madrid, lo del Barça va con lo del Barça, lo del Español va con lo del Español, se relaciona a través de iguales. El tema es cuando es encontrar otros tipos de iguales, otra diversidad. Al final es como un idioma. Claro, el tema es por qué se señala a una persona. Yo ahora mismo soy usuario de drogas, y a lo mejor por vida inyectada, y llevo un uso normalizado, llevo una vida normalizada. Si yo lo hago en una terraza, en una plaza, si la gente me ve, me va a señalar con el dedo. Si tú te pegas toda la tarde hinchándote a cervezas, hinchándote a tabaco, nadie te va a venir a señalar. O sea, es el tema por qué unos usos están más estigmatizados que otros y cómo determina el que yo haga el uso que está estigmatizado frente a los más normativos. Una cosita. Sí. Perdona, Naima, sí, que querías decir algo.
Uy,
no se escucha. ¿Qué número tienes?
El 5.
Una cosa que yo he entendido. No, perdón, no se escucha. ¿Te puedes dejar en esta ley el que se acerca a ese?
La cosa que yo he entendido es solo que
Allora, está dos tipos de adicción. La adicción porque estás solo, como habéis hablado. Estamos en una sociedad completamente individual y que te dejan... Tú puedes morir por la calle, ¿qué importa? Tú estabas molestado, ahora que la policía normalmente debe protegerte, no, te molesta. Este tipo de adicción, porque... Ok, mejor al menos si estás por la calle, ¿qué tienes en la vida? Nada. Entonces, al menos que te lo pasas bien. Pero está también genéticamente, esta gente que... Genéticamente puede ser que la adicción está en tu genética.
Sí, que según la genética puedes estar más enganchado.
Estáis hablando de sistémico. Eso lo entiendo, pero yo no sabía por la policía que te molesta, que molesta a la gente.
¿Cómo que no?
¿A qué cosa
hacen? Sí. Claro,
el pan de cada día en las noches.
Y en las mañanas, y en las tardes.
Tenía razón completamente, porque gastas más dinero. Porque gastas más dinero a hacer eso, a la hora que puedes investir, hacer un
invertir
su una cosa más positiva que buscar los pobrecitos que no tienen techo.
Bueno, otra cosa ahora que se habla mucho, ¿no? Porque ellos se sienten muy orgullosos por lo que han hecho, ¿no? Han cerrado más de 14, 15 pisos en el Raval, están todas las noticias en todos los sitios, ¿no? Del gran golpe que han dado, el narcotráfico y tal. Ok, pero esto también, o sea, hay más gente en la calle consumiendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque estos espacios que esos han cerrado y consideran que está, vale. Esto va, o sea, en plan, el resultado de esto es que hay muchísima más gente consumiendo en la calle. Entonces, y consumir en la calle ya es imposible porque no se puede consumir tranquilo. Le molesta que una persona fume una pipa de crack de tina o por ahí se chute, pero no le molesta a un tío que se pone hasta el culo en una terraza y orina detrás de un árbol y está un niño caminando por ahí. O sea, eso no lo ve nadie.
Claro.
Pero un chico que está fumando una pipa, pues ya le molesta.
Disculpa, no es la misma cosa. Somos acostumbrados a ver chicos mear tranquilamente por la calle. Es una otra cosa ver con tu sobrino de 4 años ya. Y ver a un chico, ¡pum!
Neyma, pero ahí está la cosa. Que
pero que no hay más espacio.
Porque una cosa está bien vista, que es el alcohol. Y porque lo otro, que también, aunque sea... Es un consumo, sin más. ¿Qué pasa? Que porque estés utilizando es ilegal, pero bueno, es eso. Esa es la diferencia, es ilegal. Imagínate que estamos en una sociedad...
Ilegalizada.
Que está legalizado la heroína. Y que normalmente ves en los parques a la gente, en vez de beber una cerveza... Cada uno haciendo su chute.
Mira, a mí no me importa que se chuta diferente a todos, solo que no deja la seringa por ahí.
Vale, eso está.
Sí, sí.
Es una batalla
claro.
Cada uno su vida.
Claro, a ver, yo quería poner un apunte y estoy totalmente de acuerdo, yo me dedico a retirarla. Y claro, yo estoy totalmente en contra de que deje la jeringuilla ahí. Pero no quiero justificarlo, pero siempre utilizo, la verdad que lleva aquí toda la vida escuchándome, siempre utilizo este ejemplo, ¿no? O sea, Viktor Frankl, cuando era un psicólogo, bueno, cuando sale liberado de los campos de concentración, va con otro judío por un campo de girasoles y le dice al otro judío, tío, no pise los girasoles. Y dice... después de todo lo que yo he sufrido, me importa una mierda lo que sufren los demás. Claro, Viktor Frankl decía, no, yo lo que yo sufro no se lo deseo a nadie. Pero claro, cuando entiendo que hay veces que hay personas, y no lo justifico, es una manera de entender, cuando hay gente que ha recibido tanta violencia, está en la calle, está tan mal anímicamente, puedo llegar a entender que... deje la jeringuilla, que deje la basura, porque si no se cuida uno mismo, tampoco cuida a los demás. No quiero decir que esté bien, quiero decir que lo entiendo. Y referente a lo que decías de que la adicción, el uso problemático de drogas es algo genético, así como un apunte la adicción es algo que es biológico, psicológico y social. O sea, hay una parte que es biológica, pero que no es determinante, que es una pequeña parte. Es un
factor pequeño.
Claro, no quiere decir que porque mi padre y mi abuelo hayan sido alcohólicos, yo tenga más posibilidades de ser alcohólico que otro. Quizá el contexto en el que creció mi padre y mi abuelo favorecía más el uso de alcohol. Y yo, como he crecido con esa educación, pues he desarrollado el uso problemático con el alcohol. Y a lo mejor no estoy más condicionado que ella al alcohol. Pero es también, nosotros hacemos hincapié en eso, ¿no? Que no es solo una cosa la que influye, que esto no es una enfermedad que se hereda. O sea, estas son situaciones que al final pues se van sumando. Lo que pasa... Bueno, hay mucha discrepancia. Yo no me posiciono ni que sea una enfermedad o no sea una enfermedad. Porque, por ejemplo, para mí, no, yo no sabría decir si realmente... Y sé que mucha gente lo defiende y yo no tengo la seguridad tajante de que lo sea, no. Para mí es más algo que de la estructura y del sistema en el que vivimos. O sea, porque al final... si tú eres enfermo de ganar dinero, de acumular riqueza y estás matando a gente por tu ambición, eso también es una adicción. Sin embargo, a ti encima te aplauden y nadie te señala. El tema de que porque una persona tenga un problema con unas sustancias que son ilegalizadas, porque de entrada no eran, como dice Antón Gómez, nadie, la heroína está antes de que las leyes. O sea, el opio existe antes que la... Es el humano el que la ilegalizó, por lo que sea. Pero es el humano el que ha ilegalizado, que aparte que no ha funcionado para nada. Toda la guerra contra esto que llaman guerra contra la droga está súper demostrado que ha sido más contraproducente que otra cosa.
No, es que ahí entra también, pues eso, poner en tela de juicio cómo es el sistema entero. Claro. Es que,
claro.
Porque interesa, o sea, desde luego que si se legalizasen las drogas, si estuviese controlado, si tú pudieses ir a una farmacia y te dicen tu dosis todos los días, si tuvieses a tu médico que te dice lo que te sienta bien, lo que te sienta mal, todo esto se acabaría. O sea, incluso se acabaría el narcotráfico, se acabaría un montón de cosas que también favorece la desigualdad, sobre todo en muchos países de Latinoamérica, en países de Asia y en otros sitios.
Igual habría que ver cómo se hace, porque también para poder regularizar el tema del uso de drogas habría que ver bajo qué estructura, ¿sabes? Bajo qué paradigma se puede llevar a cabo en una sociedad de consumo. Porque aquí, quien más y quien menos, o sea, quien no consume una cosa, consume otra. Porque hay gente que a lo mejor tiene que comprar ropa todas las semanas.
Espérate, si una vez hay algún estudio de que el consumir cocaína hace que las empresas se produzca más. Que el punto de producción sea más. Vas a ver cómo a lo mejor lo legalizan y van a decir, venga, vamos a darle cocaína a nuestros trabajadores.
La droga ha siempre existido. La guayasca, coca, existe.
Sí.
Por los shaman y no sé qué. Es más una cosa trascendental. Ahora es una cosa usada porque el sistema ha hecho gente individual que... Como he dicho, nadie cuida a su vecino.
Sí, bueno, puede ser vamos a decir
no,
que...
No, nadie se ayuda, ¿cierto? Puedes morir. Pienso que van un ser humano va más a ayudar un perro que un ser humano.
Sí. Pues muchas veces.
Sí. Siempre ha existido.
Sí, bueno, eso es lo que vamos, que... sí, que también es verdad que es uno de los factores por los que la gente se droga también, pues en la soledad, en la situación en la que estás... Si estás en la calle y no tienes nada, te estás muriendo de frío, desde luego yo prefiero estar colocado que no...
Claro,
o sea, es que es así, es mucho mejor. O sea, si tengo que pasar la noche muerto de frío, prefiero estar colocadísimo de caballo hasta las orejas.
Perdona, que hago un inciso. ¿No? La mayoría de la gente que está bien y se droga para estar mejor. O sea, luego hay una parte de la población que está mal y se droga para no estar mal. Eso no, lo decía Juan Carlos Uso, pero al final es eso. Hay una mayor parte de la gente, y recuerdo que no estamos haciendo que se puede vivir muy bien sin tomar droga y todo lo que tú quieras.
Existen los tóxicos, toxicoman funcional, y la gente que de verdad no puede más, la adicción es más fuerte. Pero existe gente que se droga y trabajan, tienen familia, y no pasa nada. Porque tienen... un núcleo familiar, tienen amigos, no han perdido el trabajo. Cuando estás sola por la calle y además la gente te dice no te drogas, va a un culo.
Claro. Rata, que querías hablar.
lo que has comentado de si en las empresas se les ayudara a facturar más. Yo tengo una anécdota. Yo hace muchos años estuve trabajando en un piso y los viernes por la noche había como una media hora reservada para un pavo que venía, que tenía su taxi. O sea, que no había ni Uber en aquella época, imagínate. Venía en taxi, trajeado. Oye, hermoso el muchacho, o sea, no se le veía como el típico... Ah, perdón. No se le veía como la típica persona adicta de la calle, ¿vale? O sea, ni mochila ni hostia. O sea, venía con su traje, con su taxi. Y me acuerdo un día que le pregunté, digo, ¿tú de qué vas? ¿Sabes? Pues yo, chafardera, yo soy muy chafardera. Entonces era como, ¿tú qué cojones eres? ¿Sabes? Digo, ¿Qué cojones haces aquí? ¿Sabes? Que estás acostumbrado siempre a ver pues, a la gente de la calle. Y el pavo me dijo, dice, ¿tú te crees que yo aguantaría toda la semana trabajando si no viniera aquí a comprar todos los viernes? Pero es que no compraba para él, compraba para él y para los tres que trabajaban para él.
Claro.
¿Sabes? O sea, y yo pensando, este hombre en un día se ha gastado más dinero en droga que lo que me he gastado yo y lo que se han gastado tres o cuatro colegas que tengo yo. O sea, nosotros somos los la palabra que tanto queremos, nosotros somos los yonkis, pero porque dormimos en la calle porque vamos mal vestidos. Pero disculpa, pero es que ese señor era yonki de manual, ¿sabes? O sea, venía, ¿sabes? Y antes de salir, salía así con la... Se metía al baño, ¿sabes? En plan, para probar el material y salía con la mandíbula de loca. Pero claro, como iba con traje y él estaba esperando el taxi abajo en la puerta, la policía ni lo paraba ni la persiana. Y nosotros que salíamos con la mochila, los perros y todo, y era como, venga, ven para aquí.
El estigma.
Exacto, yo. Pero escucha, según este hombre sí le ayudaba a facturar. O sea, claro, te lo confirmo, claro. Al menos en este caso concreto, este señor le ayudaba y a sus empleados también.
Bueno, había un caso de un grupo de breakers, de estos de corredores de estos de la bolsa de Noruega, que hicieron una serie incluso. Y bueno, movían unas cantidades, o sea, de. Pues, y era para. Pero tiene un montón de negocios, un montón de historias y de prostitución, de drogas, o sea. Y fue un caso verídico, o sea, y uno de tantos. O sea, que es que al final, en el puerto de Barcelona, en esos yates tan lujosos que vienen, seguro que en una noche se consume mucho más que en cualquier piso de aquí del barrio. O sea, que lo que pasa que es eso. No es que tú te hagas un uso de drogas. Es que eres pobre. Básicamente lo que molesta, pero como pasa con todo. Porque con la inmigración pasa lo mismo. O sea, molesta el inmigrante pobre. O sea, el que viene de Inglaterra, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, que tiene poder adquisitivo... Ese es un turista, o sea, ese no es un inmigrante. El inmigrante es el que viene a hacer trabajos precarios.
El que viene a no gastar.
Claro, el que no gasta. Ese es el inmigrante. Bueno, una cosita.
Yo soy una inmigrante, soy francesa y soy inmigrante en tu país.
Sí, no. Claro, por eso te
pero
digo.
Pero no gasto, soy yo que pago la renta.
Claro, claro. Pero yo me refiero sobre todo a la peña de los que trabajan por internet, que sí, nos queda rato, sí, vamos, hoy hemos llegado puntuales. Que un apunte, la asociación de vecinos a la que hacía mención antes, que es San Antonio y Volcón Viure, que son unas grandes y que siempre nos apoyan y nos dejan participar en el barrio. Y vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece, pongo un temita y lo retomamos, ¿vale?
¿Alex Ubago?
La Curda del Raval, nuestra compañera. Nuevo disco de La Curda del Raval.
Barcelona Antifa. Anys de lluita diuen que la resistència és per qui estima. Barcelona Antifa. Anys de lluita diuen que la resistència és per qui estima. Llàgrimes de sang, 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 pensar-te'n fa mal, porto mesos escrivint records com punyals. I ara com els demano aquells que estan allà dalt que em tornin les ganes de viure, somriure i lluitar. De viure, somriure, de viure i lluitar. I ara com els demano aquells que estan allà dalt que em tornin les ganes de viure, somriure i lluitar. estar, te'n sobren motius, veritats dures, tot fa un gir, nus al cor, s'omple cloc, un desig. Està unit, crits a l'inconscient, meu curtit. Espiant a les companyes, la policia t'enganya, que et protegeixen, això és la seva absurda campanya. Les coses no van ser fàcils, les cloaques de l'estat disfressades al costat calen com els vells records dignes de ser esborrats. Altre cop han tornat, això encara no ha acabat. I ara com els demano, aquells que estan allà dalt, que em tornin les ganes de viure, somriure i lluitar. De viure, somriure, de viure i lluitar. I ara com els demano, aquells que estan allà dalt, que em tornin les ganes de viure, somriure i lluitar. Barcelona Antifa, anys de lluita diuen que la resistència és per qui estima. Barcelona Antifa, anys de lluita diuen que la resistència és per qui estima. Llàgrimes de sang, llàgrimes de sang, llàgrimes de sang, llàgrimes de sang. Llàgrimes de sang, pensar-te'n fa mal, porto mesos escrivint records com punyals.
Llàgrimes de sang,
som la flama que no s'apaga.
Llàgrimes de sang,
l'ombra que no desapareix. Resistirem a cada cop, la lluita és ara, i la victòria serà nostra.
Vale, bravo, 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 bravo. Bueno,
continuamos.
Continuamos. ¿Por dónde íbamos? José, ya para terminar, yo qué sé, despedida, todo lo que...
Habla.
Yo me he tirado ahora. Explica.
Comenta, cuenta.
Explica.
Pues yo me voy, los dejo. Es un hasta pronto.
Más te vale.
Obvio. Estaremos en contacto, obviamente. Agradecer a todos los que he conocido aquí en radio, a José, que me invitó, a Rata, que la conocí aquí, a
yo
tu
no le,
pareja.
No le envidé.
¿Pablo?
Y pues les va a extrañar mucho. Bueno. Y los escucharé desde allá.
Más te vale, ¿eh? Hombre, tenemos que hacer una conexión ahí con Bolivia.
Claro.
Directo y lo vas ahí haciendo tu...
Mi programa de radio.
Tu sección.
Ya no, bueno, igualmente en el grupo estás, ¿no? Del WhatsApp, así que... ¿Estás en el grupo de WhatsApp? ¿No estás en el grupo de WhatsApp?
WhatsApp?
¡Me cago en Dios!
Tío, lo que no, es que, pues...
Corta.
Es que no tenía móvil.
No, por eso, claro, es que sí. Claro. En algún momento estuvo. En algún momento estuviste. Lo que pasa es que lo que tiene está en la calle, que los móviles duran dos días. Entonces...
Luego mala suerte, ¿sabes? Porque...
Claro, ahora pues nos facilitarás otra vez tu móvil.
Claro.
Y así para despedirnos... Pues ya ves ahí pensando una canción a ver qué se nos ocurra.
Nino Bravo.
No, no vamos a nada.
Esa de Nino, esa. Esa que hablaste de Nino.
No, pero la tiene que elegir él.
Claro.
Uf, no sé cuál.
Ay, no sé cuál.
¿Cuál es que...
Piensa no sé, rápido.
Joder, tío. ¿Cuál se llama la que odiamos? La que odiamos, estamos aquí. Bueno, cuéntanos cuáles son. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Por la mañana?
Ay, ¿cuál es?
Joder. ¿Me muero por conocerte? ¿Qué es? Mañana, ¿qué planes tenemos pues, en la cocina?
Hay una cena. ¿Almuerzo? ¿Almuerzo,
¿sí?
Cena?
Joder,
a las 4 de la tarde.
A ver, almuerzo es por la mañana. Si tú, yo.
Ah, bueno. Comida.
Merienda cena.
Y pues varios están invitados. Tú igual, Rata, si quieres, ¿viste?
Sí. El Gordi.
Vale.
Claro. Bueno, no sé si le dejen pasar, pero...
Sí. Sí que puede entrar, ya no es la primera vez que entra. Bueno, pues en estas te ponemos ahí la canción. Y nada, vamos despidiéndonos del programa. Y
bye. Gracias.
Bueno, hasta pronto.
¡Nos amo!
Que sea leve el frío.
Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza.
Nos ha obligado, ¿eh? Que claro, que nos ha obligado.
De
esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho. Hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma. Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por entregarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Quién más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen? Si estoy loca es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir.